Deportes. Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes. Saludos de Cristóbal Cabezas. Viernes 17 de febrero de 2023, esto es La Pachanga, como siempre con los incombustibles José Manuel Fernández Almazán, COPE Ciudad Real, y Javier Herrero, COPE Guadalajara. Vamos a repasar toda la actualidad del deporte castellano manchego con temas muy interesantes. Entramos en materia en un instante. Antes les cuento que este fin de semana, como siempre, se presenta muy futbolístico en la Liga Smartbank. Nuevo reto para el Albacete Balompié, domingo 6:30 de la tarde, en tierras burgalesas, Burgos, Albacete, Balompié. Además, el Club de Fútbol Talavera se va a medir al Deportivo de La Coruña el domingo a las 12 del mediodía, partido de Primera Federación. En Segunda Federación tenemos Socuéllamos Melilla, domingo 12 del mediodía, y Deportivo Guadalajara Navalcarnero, domingo 4:30 de la tarde. Es la última hora informativa de lo que va a pasar este fin de semana en lo deportivo. Ahora, sin más dilación, entramos en materia saludando a Teo Sobrino, es árbitro asistente de Primera División. Hola, Teo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy queremos hablar con Teo porque, hombre, porque es paisano, es de aquí de Ciudad Real, aunque toda la familia de Teo, su familia es de Carrión de Calatrava, pero porque hace muy poquito ha cumplido, pues yo creo que una cifra redonda, 300 partidos de liga en Primera División como árbitro asistente, como linier. Yo creo que bien se merece una entrevista porque...
Ojo, un aplauso lo primero.
Pues sí, un aplauso por haber sobrevivido.
Sí, sí.
¿Linier o árbitro asistente?
Árbitro asistente ya. Yo empecé como linier ya hace ya casi los 30 años, o los 30 años casi, y ya árbitro asistente, vale, mejor.
De hecho, hace un par de semanas te vi ahí discutiendo, no sé si era con Modric en la banda. No recuerdo qué partido fue.
Entiendo, no, dialogando.
Claro, dialogando, conversando.
Para que a lo mejor cada uno con un pensamiento diferente de una misma acción, pero es conversar. Discutir nunca se discute y hay que intentar evitar las discusiones.
Bueno, yo siempre he pensado que la de árbitro asistente o linier es la profesión. Yo pensaba que la de periodista era la más de más riesgo del mundo, pero no hay nada más que ser asistente que ser linier, porque, bueno, el árbitro está por ahí pululando por el campo, pero tú estás en la banda, estás a 2 o 3 metros o medio metro de la gente, y eso, quieres que no, a mí a veces yo me preocupo por la salud de los linieres y de los asistentes.
No es tan peligrosa como se piensa, es más bien más bonita que peligrosa, y al final es un deporte, y cuando estás ahí metido en tu trabajo, tan centrado que no te das cuenta ni a la distancia que estás del público, ni el público, luego al final es algo respetuoso, por lo menos en estas categorías nuestras, los que están ahí abajo no llegas a notar que haya tanta ni presión, ni peligro, ni no eres consciente de ello, ni mucho menos.
Oye, Teo, yo te quería preguntar, porque claro, yo soy bastante joven, algunos dicen que insultantemente joven, sí. Me gusta recalcarlo siempre porque con estos dos, pues bueno, siempre por meterles ahí la pullita, aunque ya me llegarán aquí.
Que Teo es de mi quinta, ¿eh?
Pues entonces no.
Javi es insultantemente joven, sí o sí, eso está claro.
Pero yo he crecido con la famosa frase de mi cabeza de ese Rafa no me jorobes, de Rafa Guerrero y tal, que yo creo que ha sido pues un poco la frase más famosa de la tensión, ¿no? Que nos hace ver que vivís en un terreno de juego con situaciones que van al límite. No sé si tú tienes alguna anécdota parecida, cómo son esos momentos de tensión, si lo que dice el técnico asistente siempre va a misa, si no, cómo se gestiona todo eso, y alguna anécdotilla que tengas por ahí guardada.
No, hombre, en la nota no tengo muchas, es cierto que tienes muchas vivencias y todas son muy 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 satisfactorias para mí. Es cierto que, joder, pues, que lo vives con mucha tensión, mucha presión, y lo vives más bien como un trabajo que es para ti y que confían en ti para que realices un buen trabajo. Y es cierto, como tú dices, esa frase famosa, que por un error se hizo tan famosa, es cierto que lo intenta pues gestionar lo mejor posible, intentar que no haya ningún error y evitar complicar lo que es el deporte y lo que es el con tus acciones.
Es que hay tanta gente que realmente se va fastidiada a la cama si su equipo gana o pierde y tal, que tenéis tanta presión que no debe ser nada fácil gestionarla, digo yo.
pues igualmente, igual, como tú bien dices, hay gente que, y profesionales que se van a, sin dormir. A nosotros, si nos llega a pasar lo mismo, te pasa lo mismo, ¿eh? O sea, si llegas a errar en alguna acción o te das cuenta que por tu culpa o por algún fallo que has tenido, que no es por tu culpa, o sea, no es lo haces a posta, ni mucho menos, pero sí es cierto que te vas a jodido, estás semana muy jodido, estás intentando que llegar a otro partido para intentar recuperarte de ese mal momento que has tenido en ese partido.
Oye, Teo, háblanos de tus inicios, ¿dónde, cuándo, cómo, cómo le da a un chico de 15 años pues empezar en esto del arbitraje?
Joder, pues eso muchas veces me lo pregunto yo, ¿eh? Porque yo me recuerdo con 14 años que íbamos a ir al instituto a Ciudad Real y íbamos a empezar, y era un verano y por casualidad pasamos, estábamos viendo el instituto de los amigos y pasamos por lo que era la antigua federación. Lo vimos, pasamos por allí, bueno, la federación de fútbol, vamos a pasar a ver qué hay. Nos gustaba el fútbol y estábamos jugando al fútbol y vamos a ver esto qué es. Que si es el fútbol, a ver qué. Pasamos, nos encontramos allí a unas personas que nos dijeron que queríamos ser árbitros. De los cuatro que pasamos, solamente hicimos el examen dos, y de los dos que nos quedamos, otro amigo y yo, solamente continué yo. Continúe, te engancha, porque es verdad que siempre lo digo a la gente, que a los chavales jóvenes que quieren empezar, que es un mundo que hasta que no estás dentro de él no te das cuenta lo bonito que es y lo satisfactorio que es para cada uno. Y ya te digo, así fue como empecé, sin saber dónde entraba, y luego ya cuando te das cuenta, dices, joder, pues si se ha convertido en mi trabajo, en mi forma de vida mío y de mi familia, que es todo, a todo, que también son ellos los que más desgaste tienen por el deporte de alto nivel.
Has pasado por todas las categorías. ¿Tu mejor y peor momento en tu trayectoria cuál ha sido?
Joder, mi mejor momento ha sido siempre cuando ha ascendido, ha llegado a metas nuevas, pero es verdad que yo en mi carrera he vivido todos los ascensos, y también es verdad que en mi carrera hay un descenso. Llego a segunda división con 22, 23 años y recuerdo que con 26 a los 3 años desciendo otra vez de categoría. Desciendo otra vez de categoría, es un mal momento. Pero es cierto que parece que he hecho un paso para atrás para echar varios para adelante, porque seguidamente subí a segunda otra vez, subí otra vez a primera y aquí estoy desde entonces.
Tu carrera tenía que ir bien sí o sí porque debutas con el campeón de Europa.
Debuto con el campeón, pues no lo recuerdo, debuto con uno de los campeones de Europa. Sí, es cierto.
Es que solamente ha habido uno, según José Manuel, en la historia del fútbol, ya sabes.
Con el campeón de Europa actual.
Vale.
Debuta en el Sardinero.
Sí, campeón de Europa siempre hay uno cada año.
Ha sonado a que solo hay un campeón en la historia de la humanidad.
Exactamente, sí.
Hombre, a ver, el campeón de campeones...
Eso sí.
O sea, que... campeón de Europa de este año. Y lo pita en el Sardinero, un Racing Real Madrid.
Pues, sí, es cierto. Debuto en ese 21, 22 de septiembre con un 0-2 del Racing Santander Real Madrid, y es cierto que a cualquiera le hubiera gustado debutar pues en un campo como el Sardinero, y encima con uno de los equipos, pues, como dice José Manuel, pues de uno de los más grandes, o sea, no a nivel de España, sino también de fuera.
Oye, y es que se tiene...
Madrid como otros equipos más, hay muchos más.
Sí, sí, no, pero que ese plus, vamos a ver, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos grandes, ese plus cuando vas a pitarles de estrés, de nervios, de responsabilidad, aumenta un poquito más, básicamente porque lo que hagas se va a magnificar por 100 veces más que si pitas a otro equipo.
Sinceramente, y va a parecer que te lo digo así y tal, sinceramente no. Es más, es tan magnifica tanto un equipo de los que tú has nombrado como otro de los que no se nombra y sigue y son de primera división o cualquier otro equipo. Vamos, te lo digo sinceramente, no es para un árbitro de primera división o de segunda división ya profesionales, la tensión y la concentración que tienen, le da igual que sea un equipo u otro, son para nosotros en cada momento son todos iguales. Hay que dar todo y, como yo digo, no hay que dejar nada y poderte decir, joder, tenía que haber dejado un pelín más en este partido. Hay que intentar desgastarse y acabar el partido y decir, no podía hacer más. Lo que es mi capacidad ha llegado hasta este momento, hasta esto nivel, y no podía hacer más.
Y experiencia europea también tienes. Estuviste en una semifinal de Champions.
Exactamente, sí, los 300 partidos, como dices, son solamente en Liga. En el fútbol profesional puede ser, y en Europa, y tanto en selecciones como en Champions y Europa League, puede ser por más de los 600 partidos. Es cierto que lo más que estuvo un sub-21, una fase final de un sub-21 de selecciones en la República Checa, y una semifinal de Champions, que fue Mónaco-Juve.
Mónaco-Juve, bueno, no me lo juego.
En el 2016.
En el 2016, sí. Esa luego pasó la Juve, recuerdo que pasó la Juve en esa eliminatoria. Uh-huh.
La última, chicos.
Sí, yo, Teo, es que, perdón, luego JM, te dejo una rápida.
Sí,
pero es
yo
que
tengo una.
Cuando has dicho que debutaste un 21-22 de septiembre, casi, claro, me emociono. 21 de septiembre, claro, digo, no sé si fue una primera jornada, pero sería recién comenzada la temporada. Te quería preguntar, siempre se habla del estrés que sufren los jugadores con estos calendarios tan apretados, pero ¿cómo lo vive un árbitro? No sé si a ti también, hombre, evidentemente te altera porque también te tienes que poner a trabajar antes, pero este estrés de partido, estos estrés de partidos, no sé si hay una sobrecarga de trabajo, si vamos, que ¿cómo lo llevas? ¿Qué opinas de estos calendarios tan cargados?
Pues simplemente como deportista es cierto que carga, pero como profesional al final te gusta y te encanta pues que estén un partido u otro. Es verdad que hay una carga muy muy grande. Recuerdo cuando estás de internacional, que es fin de semana durante la semana, y lo llevas bien porque eres profesional y te gusta y trabajas para ello, para estar compitiendo, aunque nosotros no competimos realmente, pero sí hacemos una competición entre nosotros e intentamos dar de nosotros lo máximo posible. Lo que sí es cierto que es la familia la que peor lo lleva, tanta carga, más que nosotros. Carga de partido, yo como digo muchas veces, si fueran todos los fines de semana y toda la semana, a mí me encantaría o me gustaría, porque entiendo que cuando se acabe esto lo echaré de menos y no me gustará.
Bueno, tengo dos. Una, ¿cuándo se va a acabar? ¿Tienes en tu mente ya el final? Son 44 años. Y dos, bueno, has estado con muchos árbitros, con Mateu, con Hernández, con Pérez Lassa, con Estrada Fernández, con Undiano, el gran Undiano Mayenco, y ahora forma pues equipo castellano-manchego, chicos, porque además está con Javier Berola, que es aquí cidarraleño, también otro asistente también, que creo que es de Toledano, si no me corriges, Teo.
Sí, de Argés.
De Argés, sí, de Argés. Uh-huh. Iván es de...
Iván Hernández.
Iván Hernández de Argés. Has estado con muchos. ¿Cuál te ha marcado más? ¿En qué te has fijado de ellos? ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Y si Mateu habla tanto fuera del campo como dentro?
Hombre, pues sí, verdad que he estado con muchos. He estado con todos los que has nombrado, y es cierto que los que más me han marcado pues ha sido del principio, que fue con Pérez Lassa, con Hernández, y por ejemplo con ahora también con el resto igual. Parece que no quiero, pero con el resto igual. Y ahora con Javi, con Alberola, pues... también me está marcando, porque está enseñando pues la juventud, todas sus ganas que tiene, me la está transmitiendo a mí. Y a lo que pregunta, que dices, dice ¿cuándo se ve el final? Pues en el momento que estamos, con la ilusión que estamos, con cómo están saliendo las cosas y con las expectativas que tenemos de promocionar y de hacer mejores partidos con el equipo de Javier Alberola. Pues la verdad es que no le veo el final, pero bueno, en algún momento deberá llegar, cuando los que dirigen tomen la decisión, la acataré, pero ya te digo, no, me gustaría que durara un poco más. Me gustaría que durara un poco más, o un poco o bastante más. Ya te digo, más con la ilusión y con las ganas que tenemos ahora con Javier Alberola, que es verdad que me ha dado un plus nuevo con mi edad y su juventud, tanto la de Javi como la de Iván. Pues estamos haciendo un buen tándem en el equipo y creemos que las cosas están bastante bien. Creemos que nos van a llegar cosas muy buenas y retos bastante importantes, y creemos que lo vamos a sacar o lo vamos a superar con creces y con el nivel que nos van a exigir.
Tengo una última, Cristóbal.
Venga.
Una última muy rápida. A ver, el nivel del arbitraje castellano-manchego, estamos hablando con Teo, pero hemos hablado de Javi, de Iván, tenemos más árbitros en primera, hemos tenido muchos árbitros en primera, en segunda, tenemos en primera, día de mera. Tenemos, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se trabaja aquí, cómo se está trabajando para sacar tantos árbitros de primer nivel aquí en Castilla-La Mancha?
Pues es cierto que se está trabajando, bueno, tenemos también a otro árbitro en segunda, que de los que más partidos lleva, en segunda, y que está más castellano, y ya te digo, se ha trabajado bastante bien, se han hecho canteras, se ha trabajado mucho con los chavales y dando pues mucha educación arbitral, mucho preparación, mucha ideología de lo que es el arbitraje. Y es cierto que el compañerismo también hace muchísimo, y es cierto que crear un buen compañerismo, ser humilde y esforzarte, como yo digo, o sea, un trabajo, o sea, que seas constante en el trabajo y que trabaje y que te lo tomes en serio, pues llega a que, aparte que todo el colectivo lo haga, a que individualmente aportas tú al colectivo tu trabajo y tu profesionalidad, y por esas razones entiendo, creo yo, que ese es el nivel de la cantidad de árbitros, y de verdad que hay un buen trabajo de otros directivos que han estado ahí y siguen estando, que han hecho muy buen trabajo por el Comité de Castilla-La Mancha y por la Federación de Castilla-La Mancha.
Pues... Tendría otra, pero no la voy a hacer porque nos quedamos sin tiempo. Teo, los árbitros... Bueno, venga, no, esta no se la hago.
Teo, cuando critiquen a los árbitros José Manuel y Javi, yo te aviso por mensaje privado, ¿vale? Que hoy han estado muy tranquilitos.
Uf, te va a saltar humo, macho.
Te la agradezco, espero que no, espero que... ¿verdad?
Nada. No suele pasar.
Yo creo
que los árbitros son los primeros que no les gustan... No que lo critiquen, sino que da pie a que nos critiquen, porque... Claro. Lo primero que estamos deseando es que nadie nos critique, no porque nos critiquen, sino porque lo hemos hecho bien, nadie habla de nosotros, y que lo importante es el fútbol y el deporte en sí, no los árbitros.
Teo Sobrino, muchísimas gracias, un abrazo
gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias por acordar de los árbitros y para lo que os haga falta en otras ocasiones, ya sabéis. Muchísimas gracias y hasta otra.
Recta final de esta pachanga que, como siempre, se puede convertir en una tangana. Vamos a analizar la última hora futbolística, todo lo que está pasando y mucho en el panorama nacional. José Manuel, Javi, desde luego, hay mucha tela que cortar.
Cristóbal, hoy la pachanga va de árbitros, porque hemos tenido al gran Teo, hablando de sus 300 partidos, pero claro, en la tertulia yo vengo calentito porque el Barca Gate... estamos sabiendo muchas cosas. Yo creo que vamos a saber más, porque esto no acaba aquí, pero hoy vamos a analizar lo que sabemos hasta en este momento, Javi, pero también las consecuencias que puede acarrear todo esto, porque en principio se nos dijo, ¿no?, a partir de 2016 a 2018, pero ahora resulta que no, que esto arranca en 2003.
Mandatos, varios presidentes, perdón, recuérdame cosas, venga.
No, te quiero recordar, es que, bueno, tú que eres un buen madridista, el 26 de abril del 2011 ya habías nacido, ¿no?
Sí.
Antes, sí. ¿Te acuerdas del famoso ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Sí.
Pues aquella famosa rueda de prensa que se hizo viral, en la que un extrañadísimo José Mourinho se preguntaba por qué, y decía, pero ¿por qué siempre pasan cosas a favor suya? ¿Pero por qué siempre se pitan penaltis? ¿Pero por qué siempre todo va a su favor? Pues ya sabemos por qué. Y ojo, yo siempre he defendido que la época gloriosa del Barcelona se debe a Messi, pero también se debe a una permisividad arbitral que siempre ha existido y que todos hemos visto. Tenían bula papal, Guardiola, todos los que han pasado por el Barcelona, el propio Messi, y claro... Si esto se confirma, pues no sé qué opinas tú, pero habría que a la Juve se la llevaron a segunda.
Claro, no, a ver, vamos a ver. Yo cuando he mirado la escaleta esta semana, pachanga, Teo, Linier de Primera División, y luego digo, madre de Dios, que luego se viene la tertulia, a ver cómo hacemos esto para que no nos despidan a todos. Pero es que es realmente, o sea, yo creo, mira que soy joven, pero es el mayor escándalo del fútbol español en la historia, yo creo. O sea, que se confirme que el Fútbol Club Barcelona, un gigante de la competición, paga medio millón de euros al año a un exárbitro, pero sobre todo a un cargo federativo que está en el comité de árbitros, que sí, que no decidirá quién arbitra y cómo arbitra y tal, medio millón de euros por un informe de que si a Medía Jiménez le tienes que saludar antes de salir al campo o si tienes que estarte calladito, me parece una auténtica salvajada. Pero sobre todo, a mí lo que más me preocupa de este tema, que todo el mundo, hasta los propios culés, a pesar de que hoy Mundo Deportivo no diga ni una palabra, ni Sport, y se soterre todo esto, es que José Manuel, realmente me da miedo porque... A no ser que se demuestre en un juzgado, no va a pasar absolutamente nada. O sea, yo rezo para que las investigaciones saquen pruebas que lo demuestren, porque como se quede en nada, va a ser el ridículo. O sea, esto ya es el mayor escándalo, pero como se quede en nada, va a ser el mayor ridículo del fútbol español, porque entonces se sabrá que puedes pagar medio millón de euros a un cargo federativo para que te haga un informe verbal de un árbitro, supuestamente, que da la casualidad que en esos 3 años de estos pagos, según dice Pedro Martín en Tiempo de Juego, coincide con el mayor saldo, o sea, la mayor ventaja de saldo de penaltis y expulsiones a favor de un equipo, que en este caso es el Barcelona, llámalo casualidad o llámalo X, y se quedaría en nada. Entonces yo estoy asustado y por favor pido que encuentren algo que judicialmente, porque esto al final va a ir por la vía judicial, pueda conllevar sanciones.
Ya sabemos que no es casualidad, ya sabemos que hay, pero al final yo tristemente comparto tu opinión de que no va a pasar nada. Aquí no se está analizando que se esté pagando por asesoramiento arbitral, que tú puedes pagar a un árbitro,
claro.
Exárbitro. Eso está claro, estás pagando al responsable de los árbitros en activo.
Yo
creo que el delito está claro, pero bueno, que no nos tenemos que ir muy lejos, que Gerardo, siendo jugador del Barcelona, me dio para una Supercopa y que se la llevaran y le pedía favores en los famosos audios a Rubiales, al presidente de la Federación.
Andorra, para tal, sí.
¿Y pasó algo?
No
pasó nada, porque aquí vivimos en un país, España, que es maravilloso, estupendo, y los españoles yo creo que es gente maravillosa, pero es un país de pandereta, nos gobiernan y nos rigen los más tontos.
No,
es los más tontos, pero con mayúsculas. O sea, que no te estoy hablando solo de deporte, te estoy hablando de política. Vemos a nuestro presidente del gobierno y pues te dan ganas de reír, te están diciendo, pero este tío, ¿cómo es posible que esté detrás? Pues tenemos un problema aquí en España que no sé por qué se tolera en cierto modo la corrupción, vamos, es un mal endémico. Hay mucha gente que a lo mejor se está echando las manos a la cabeza. ¿Qué estás diciendo que toleramos la corrupción? Sí, toleramos la corrupción. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empezaba en esto del periodismo, que un congreso que tuvimos de periodistas en Sevilla, cuando, bueno, Andalucía, y yo me senté con una persona de allí, no voy a decir quién, y digo, pero vamos a ver si salen casos de corrupción aquí en Andalucía, de los políticos. Digo, ¿y tú a quién vas a votar? Y me dijo al mismo, y le dije, ¿por qué? Y dice, bueno, a mí, mientras que no me falte, que roben. Pues en cierto modo, tenemos ese gen de decir, bueno, pues ya está, pues nos han robado, pues no pasa nada, pues han comprado a los árbitros, pues qué va a pasar. Oye, no sé si has visto a Ramón Mendoza, al gran Ramón Mendoza, hablar de Enríquez hace muchos años.
Cuando estaba en activo,
ojo, un día, bueno, pues la liaba, pues parece ser que la liaba siempre a favor del Barcelona. Claro, ahora entendemos muchas cosas, y salía Ramón Mendoza diciendo, pero que este hombre, que pasa, que este cada vez que nos pita nos roba, decía, y al final, fíjate, tantos años después, algo había, y te estoy hablando del año 80 y pico. Otra cosa, también antes de nada, aquí no se está demonizando a nadie. Aquí nos está demonizando a todos los árbitros, ¿vale? Porque mira, hemos tenido hace poco uno aquí, hace unos minutos aquí, que es un tío
por supuesto,
legal, un
eso
currante.
Está fuera de toda duda, sí.
Y eso es, por favor, fuera de toda duda. El colectivo arbitral no se pone en tela de juicio. Se ponen en tela de juicio las manzanas podridas que existen en el periodismo, en la política y en el mundo arbitral. No nos llevemos a engaño. En el funcionariado siempre va a haber ovejas negras.
Y que a no ser que se demuestre lo contrario, que esta investigación es, yo creo que solo la punta del iceberg, tampoco se han demostrado que parte de ese dinero que recibía este hombre fuera a parar al bolsillo de ningún colegiado particular. O sea, que se pudo quedar en presiones federativas a árbitros, que ya de por sí es grave. O sea, yo a mí, si mi jefe me viene y me dice, oye, que tienes que hacer las cosas así, aunque no me pague, pues seguramente por miedo a perder mi trabajo o por miedo a que me releven de categoría o lo que sea, pues haga caso a mi jefe. Entonces, ya de por sí es muy grave. Y estoy muy de acuerdo con los compañeros de la radio, que gracias a Dios la noticia la da Ser Cataluña, porque la primera excusa de Juan Lapuerta fue la de no es casualidad que todo esto salga cuando el Barça está a 8 puntos del Madrid. Y es como, es tan ridículo, pero es que la caverna blaugrana es tan incondicional que se lo creerían. O sea, si esta noticia la llega a dar COPE, se la creen y entonces orquestan una campaña, pero gracias a Dios ha sido Ser Cataluña con periodistas catalanes, con periodistas aficionados seguramente al Fútbol Club Barcelona. Y eso parece broma, pero
yo...
La verdad es que nos quita un marrón de encima importante, porque se correría un tupido velo.
He denunciado aquí en la radio desde siempre, pero no solo a nivel deportivo, sino también a nivel político. Los medios de comunicación allí, determinados, la mayoría de medios, bueno, hay pequeños reductos que afortunadamente creen en la libertad, pero allí se lava el cerebro a los catalanes. Literalmente, o sea, ellos, de hecho, fíjate, las portadas de los periódicos deportivos que serían, y no hablan nada, me gustaría ver los telediarios de televisiones públicas en las que no se dice nada de esto, ahí se lava la cabeza a todo el mundo, políticamente y también deportivamente, ellos tienen en su... pues en su cabecita que todo lo que les pasa es culpa de los demás y así lo venden. Y estoy de acuerdo contigo, que lo haya hecho un medio catalán, pues hace que ya, pues eso, que lo primero que dijo la puerta es, bueno, van contra nosotros, estamos ganando. No, habéis ganado por lo que habéis ganado. No todo, algún título habrán jugado limpiamente y habrán ganado por méritos, pero siempre los pequeños detalles siempre se decantaban por el Barcelona. Y un pequeño detalle son dos puntos o tres puntos que deciden ligas. Y se han ganado muchos títulos indebidamente y se tiene todo que ir hasta el final, y si se tiene que descender al Barcelona de categoría, de verdad, se tiene que descender, y si se le tienen que quitar títulos, se le tienen que quitar títulos.
Sí, tenemos ahí el ejemplo de la Juve, o sea, no podrán decir que no hay precedentes, que tal, no se pondrán a congojar. Si no lo hacen, será por otros motivos, pero precedentes existen. El máximo referente italiano se le castigó duramente, con lo cual, ¿por qué no se va a hacer en España? Si no lo haces, eres el hazme reír de Europa y del mundo, básicamente. O sea que...
Porque nos gusta ser el hazme reír, porque nos gusta. Si es que yo creo que nos pone, que se rían de nosotros, que tengamos la peor liga del mundo, que tenemos el peor ente federativo. Si es que todo gira en torno a la corrupción. Es que tú ahora mismo estamos pensando, hablando de esto... Pero ¿cuánta de la Federación Española de Fútbol, cuántos casos le sacaron a Villar? ¿Cuántos casos le han sacado ya a Rubiales? ¿Turbios? Vamos a dejarlo en turbios. ¿Cuántos? Si es que siempre está rodeado el
fútbol y las
personas.
El día que se levante la manta y se vea la cantidad... Porque claro, es que solo lo que sale a luz son motas de polvo de toda la suciedad que debe haber ahí debajo. Y el día que se levante, si algún día se levanta, vamos a alucinar, pero vamos, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Y que conste que yo sigo creyendo, pues lo que hemos dicho antes, en de alguna manera en la independencia arbitral, en la integridad de cada uno de los individuos que conforman los cuerpos arbitrales. Luego, pues puede haber ovejas negras o puede haber cosas raras, pero en general, yo, a pesar de todo esto, quiero seguir creyendo en la honestidad de los árbitros, como Teo o como tantos otros que seguro que vamos.
Sí, no. Eso no lo ponemos en duda, pero sí que ponemos en duda y vamos, sí que estamos seguros de que habrá manzanas podridas ahí dentro, igual que hay en todos sitios, y lo que hay es que endurecer los controles. Somos muy, nos relajamos. Pues eso, muy laxos en tomar medidas contra todo esto, y al final surgen tantas y tantas cosas que te producen pena. Yo no sé, a mí esto en realidad me produce pena. Ayer estuve de cumpleaños de mi pequeña en un parque de estos de bolas y me encontré al gran Agustín Durán, que muchas veces participa con nosotros en la pachanga. Sí. Es un cómico, un humorista ciudadreño, es muy catalán, es muy muy del Barcelona. Pero aún así no ponía paños calientes y decía, vamos a ver, esto, señores, es gravísimo, esto hay que solucionarlo, y esto es, si se confirma, es una indecencia que no puede volver a ocurrir y que hay que tomar medidas y que la sanción sea ejemplarizante para todos.
Claro.
Sí, pero sí. Bueno, más allá de eso, no, dime.
No, que estaba de acuerdo contigo. Si es que no, ya está, estamos dando vueltas al mismo tema. Habrá que esperar a ver qué sale, qué se concreta, pero ojalá que se concrete todo. Vamos hasta el final.
Madre mía, si es que se me vienen a la cabeza tantas imágenes, tantos... se me viene el penalti de Luis Suárez acá en una Supercopa, no recuerdo, una Supercopa, que se pegó un piscinazo brutal y el tío pitó el penalti aquel de Cristiano, penalti brutal, que no se conforma con eso, sino que le expulsa, te hacen expulsan. Sí. Es que es una barbaridad. Bueno, lo de la semifinal, la de la Champions fue la semifinal, ¿no? También fue brutal, aquellas entradas, aquellas expulsiones... agresiones.
Claro, quiero pensar que quiero pensar que esto se limita a España, ¿eh? que en competiciones europeas no llegarían los tentáculos de este caso concreto.
Podría haber conexión, Javi, ten en cuenta
podría haberla.
Ya se está hablando de que esto se remonta a 2003 y aquello fue en 2011, y ¿sabes quién estaba por allí pululando como responsable de los árbitros?
No.
Pues era un tal Villar.
Ah, bueno.
En torno a Villar, pues imagínate lo que hay. No estoy acusando al señor Villar de nada, porque pero que ya de por sí dices, uy, después que a Villar le han sacado de todo. Uy.
Hombre, hay que ir de puntillas y sobre todo esperar a ver en qué se concreta y qué es lo que sale realmente. O sea, que nada.
Pero que además que la corrupción puede estar en todos sitios, y al final somos seres humanos y los hay más decentes y los hay menos indecentes. Y tú verás, pues te dan a este hombre 1,5 millones de euros. Pues ya está, pues me soluciono la vida. Y ya está, y le digo a Pepito, intento buscarme a alguien por ahí para que me ayude, intento colocar al que he ayudado o estoy ayudando en los partidos que me interesen. Ahí es que recuerdo también un fuera de juego de un Getafe-Barcelona, que ganó el Barcelona 1-0, que en el faltaban 10 segundos para acabar el partido, el Getafe se quedaba solo delante del portero y pitó el final. Es que son cosas tan extrañas que claro, que ahora de verdad...
Vamos a empezar a pasar facturas de... Sí, es verdad. Pero bueno.
En fin, bueno, más allá de eso, el Barcelona sigue líder, ¿eh? Que está líder esta temporada.
No,
y de
está líder porque
se merece estar líder.
Hombre, porque tiene un porterazo y porque la chavineta parece que empieza a funcionar. Pero bueno, nada, vamos a esperar y sobre todo a tranquilizarnos, porque ya estamos viendo que la mano negra de la capitalina nacional... no sé los adjetivos que le pondrán allí en Cataluña, ha hecho sus movimientos, a ver si esto puede afectar de alguna manera también a lo deportivo y el Madrid rasca algún puntillo.
Esa es la ilusión del Madrid, no nuestra, porque nosotros somos imparciales totalmente, pero sí que puede llegar a afectar, porque ya te digo, ahora se va a mirar cada partido con lupa. Ahora ya esto va a dar.
Hombre, no sé quién arbitrará al Barça este fin de semana, pero tiene un papelón, ¿eh? Se le va a mirar con lupa, es lo que tú dices.
Pero sí, escúchame, si no nos da, hemos hablado con Teo, pero a mí no me da envidia un árbitro, de verdad. Es algo tan tan complicado, porque es tan en el límite de decir, es que esto es interpretable.
Es interpretable y sobre todo que tienes una jauría de gente que está esperando a que te equivoques para justificar el resultado.
Claro, y que ahora ya todos van a ser sospechosos. Cuando haya un fallo, sea del que sea, porque ahora también sacarán fallos a favor del Madrid y dirán, pues el Madrid también lo ha hecho. Pues ahora imagínate que te señalen, no, porque a lo mejor este está comprado. Uf, madre mía, qué complicado tiene que ser eso.
Bueno,
¿viste el partido de Elche esta semana?
Vi el partido de Elche, buen partido. No era fácil y creo que el Madrid ya ha dicho, mira, vamos a dejarnos de tonterías, nos centramos. También te digo que estamos empezando en una etapa de la temporada que nos gusta, especialmente al madridismo. A partir de mediados de febrero esto empieza a carburar, suena el himno de la Champions por Europa y esto también nos activa, ¿eh? O sea que vamos a ver.
Tienes el 21 en rojo.
El 21 lo tengo rojo, por supuesto.
Vale, yo también. Empieza lo bueno, empieza lo que de verdad nos gusta a la gente del fútbol. Aunque he de decir, en honor al Elche, que está descendido, me gustó que un equipo vaya a jugar al fútbol, o por lo menos lo intente, ¿no? Le faltó calidad, y este año le va a faltar calidad, y por eso se va a segunda, pero que seas atrevido, que intentes hacer algo, aunque no te dé hasta donde llegue, me pareció digno de aplaudir, porque yo pensaba, digo, el Elche se va a meter el autobús,
y a ver
un 0-0 o un 1-2-0 si al final en un córner o en una jugada o en algún disparo abrimos la lata, pero que un equipo por lo menos lo intente, que estamos en primera división. Yo es que cuando estos meten el autobús yo apago la tele.
Efectivamente, sí, sí. Y es lo que más agradece el fútbol europeo, que bueno, pues al final tienes que salir a jugar porque si no te vas a para casa. Así que, nada, ojalá, ojalá se pongan a jugar así más equipos.
Así, así. Bueno, Cristóbal, que como ves podemos estar hasta mañana hablando, Javillo, que venga, dale y cierra ya este chiringuito.
Gracias, José Manuel, gracias, Javi. Por supuesto, feliz fin de semana. Y nosotros así terminamos esta pachanga correspondiente a este viernes 17 de febrero de 2023. Muy buenas tardes.